sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle los temas que tienen que ver con el ambiente, con la naturaleza y también con la política, porque hoy vine un poquito enojada. Porque, como saben, durante esta semana, supuestamente ayer, iba a, después de 10 años de debate, les digo, iba a conseguir un dictamen, ni siquiera iba a debatirse en el recinto, iba a conseguir dictamen para bajar al recinto, un proyecto de ley de humedales consensuado con más de 500 organizaciones sociales, después de 2 años de pandemia de debates, de llamar científicos, productores, bueno, que todos hayan opinado, pero ¿qué pasó? Bueno, el establishment pudo más y nuevamente volvió a dilatarse este plenario de comisiones, porque bueno, son 3 comisiones que tienen que dar el visto bueno, digamos, que son la Comisión de Recursos Naturales, la Comisión de Agricultura y la Comisión de Presupuesto. Entonces, bueno, yo les voy a leer algo que escribí yo, que lo pueden ver después en el newsletter de Periodistas por el Planeta, de la ONG que yo presido. Pero se los quería leer porque, digamos, es un poco lo que siento y lo que pienso respecto de lo que pasó y que no pasa solo con la ley de humedales, pero que la ley de humedales permite verlo claramente. Esto se titula El miedo a las palabras. El largo camino parlamentario que transita la ley de humedales ya es interesante para analizar el miedo a las palabras y a las definiciones que tiene el establishment en la Argentina. Aunque desde hace una década distintos proyectos son presentados y debatidos, el poder real siempre tuvo la certeza de que terminarían en un cajón, nunca más gráfico. Pero en este 2022, las alarmas se encendieron con los fuegos que nada dejan a su paso cuando empezó a escribirse blanco sobre negro la importancia de los humedales. Los carpinchos refugiándose en acomodados barrios privados, yacarés intentando escapar a una muerte chamuscada y a contar que los humedales son los glaciares que las mineras quieren exprimir, son los salares de donde sale el valiosísimo litio, son los campos con bañados donde las vacas, cuya carne será exportada, pastan. Los humedales son esos prístinos ecosistemas que regulan las inundaciones, que dejan a miles varados y generan pérdidas millonarias. Fue entonces cuando los sectores que están en contra tuvieron que dar la cara y hacer explícito su rechazo. La UIA, las cámaras mineras, las entidades del agro, un área del INTA. Todos, con discursos casi idénticos, hablaron de que los proyectos atentan contra la producción y contra sus actividades. Todas con prácticas amigables con el ambiente, según sus palabras. Lo único que buscan estos sectores es confundir, una vez más. Ninguna de las iniciativas presentadas atenta contra la producción. De hecho, lo único que perjudica las actividades económicas son los incendios descontrolados y las inundaciones. Los proyectos dicen que hay que hacer estudios de impacto ambiental, algo que ocurre en cualquier inversión productiva. ¿A qué le temen entonces? ¿No es que sus prácticas cumplen con todas las reglas? ¿Se enteraron de que Argentina promueve la protección del ambiente en la Constitución en su artículo 41? ¿Saben que hay una Ley General del Ambiente que habla de principio precautorio y estudios de impacto ambiental? Claro que lo saben, pero quieren confundir. La naturaleza, los humedales y sus ecosistemas no se fuman porque no estén definidos en una normativa. Pero esta ley podría ser el inicio del ordenamiento territorial, que es una deuda histórica de este país. Eso es lo que los lobbies temen. Temen perder su statu quo y cambiar ese paradigma centenario de explotación sin control que nos trajo hasta acá. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Hasta las 12, hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, seguimos aquí entonces en Cuestión Ambiental después de mi editorial respecto de los humedales. Vamos a hablar con él de los humedales también, pero vamos a hablar de un montón de cosas, un montón de temas. Esta era una visita que teníamos pendiente hace mucho tiempo, porque, bueno, la pandemia no lo permitió. Y ahora que ya empezamos a movernos un poco más libres, está aquí con nosotros nada más y nada menos que Gabriel Blanco, que lo podría presentar, no sé, como de mil millones de formas, porque es un experto, es nuestro orgullo argentino, uno de nuestros orgullos argentinos en el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que forma parte de todo ese cúmulo de conocimientos que tienen las Naciones Unidas para hablar de este flagelo que nos atraviesa como humanidad. Es investigador de la UNICEN, sabe muchísimo, se especializa mucho también en transición energética en general, siempre lo consultamos para estos temas, pero bueno, vamos a hablar ahora un poco de todo eso, medio mezclado, cómo es estas cosas cada vez que uno tiene a un invitado en el piso, porque, bueno, la relación es diferente. Así que, bueno, primero, bienvenido, Gabriel. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Laura. Gracias por esa presentación un poco rimbombante. Muy lindo estar acá, la verdad. Gracias.
No es nada rimbombante. Y me quedo corta, pero bueno, lo hice así espontáneamente. Bueno, Gabriel, vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa, ¿no? Porque una de las cuestiones que viene, del pasado inmediato, digamos, o del corto plazo inmediato al día de hoy, a lo que va a pasar el domingo en Brasil. Digo, ¿qué está pasando en América Latina respecto de los temas de energía, que ese debate que viene? Obviamente nosotros en Argentina vamos a contramano, pero como siempre, pero venimos y para como ubicar a los oyentes, Gustavo Petro gana en Colombia, la izquierda asume el poder después de 214 años de gobiernos ininterrumpidos de derecha, y por fin empieza a hablar de una transición energética para ese país petrolero, pero que además tiene, vos viste que Petro tiene como, le salían mariposas de la boca el otro día cuando dio el discurso en la ONU, en su intervención, y también el domingo viene nada más y nada menos que una elección que va a definir buena parte de la suerte de la región y del mundo, me atrevería a decir, si vamos a hablar en términos climáticos y energéticos, porque se disputa la presidencia y los dos candidatos principales son el actual presidente Jair Bolsonaro y el ex presidente Lula da Silva. Entonces, bueno, ¿qué pasa en todo este contexto latinoamericano? ¿Cómo lo ves vos? Hablando, como a vos te gusta mencionar, esta cosa de la economía de la energía.
Bueno, es interesante todo el planteo este porque pasan distintas cosas, me parece a mí. Hay unas movidas en varios países que han sido y son supuestamente progresistas, pero que están entendiendo el desarrollo de una manera, a mi juicio, equivocada. Pero no porque lo diga yo, porque la historia muestra que ese desarrollo que se propone en la Argentina, y se puede mencionar México y se pueden mencionar otros países que con gobiernos que supuestamente son progresistas, pero que basan su desarrollo en la extracción de recursos naturales, en esta división internacional del trabajo, esperando que eso alguna vez, esa explotación de recursos naturales para proveer al mundo, eso alguna vez derrame riqueza sobre la sociedad. Eso es un modelo que nos acompaña desde la colonia, en distintos formatos, con distintas con distintos recursos en distintos, ¿no?, en distintos momentos de la historia, pero que sigue hasta la actualidad. Yo no sé si Petro va a ser capaz de revertir eso. Aparentemente él lo estaría entendiendo de otra manera, pero el resto de los gobiernos, aún los progresistas de Latinoamérica, quedaron atrapados en ese modelo de desarrollo. Y que, de nuevo, la historia muestra que no funcionó. El 40%, bueno, ahora 36%, pero no quiero entrar en número más, número menos, de la pobreza en la Argentina, está mostrando que no funciona. Y históricamente ha sido así, y seguimos apostando a eso. Entonces uno se puede preguntar qué hay detrás, pero bueno, ahí ya es entrar en otro terreno, ¿no? ¿Por qué se sigue apostando en un modelo de desarrollo claramente disfuncional para la calidad de vida y para etcétera, ¿no? Para acceder a servicios y demás.
Bueno, yo decía esto cuando hablaba en el editorial, que hablaba sobre la ley de humedales, pero bueno, que decía, es una cuestión que puede digamos, analizarse en distintos ámbitos, tanto de la economía como de la política y como del ambiente. Y esto, ¿no? Digamos que la cuestión ambiental y la crisis climática y la transición energética son todas cuestiones y decisiones políticas y económicas. O sea, no van los testeros de ciencia y de medio ambiente separados de esas decisiones. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ordenamiento territorial para una producción, no significa que ordenamiento territorial es prohibir esa producción. Ordenamiento territorial es eso. Es, bueno, establecer las pautas, porque digo, tampoco sin territorio y sin suelo va a haber producción. O sea, y es tan, digamos, contradictorio como eso. Y lo mismo ocurre cuando hablamos, por ejemplo, de los recursos hidrocarburíferos, como vos mencionabas. O sea, cuando nosotros hablamos de transición energética, eso no significa que mañana mismo se va a terminar el gas, pero sí significa que tenemos que poner un plazo para ver cómo empezamos a cambiar esa matriz que va a quedar vieja. Por ahí ahora se prolonga un poquito más por esta guerra de Rusia invadiendo Ucrania, pero ¿cuánto más se va a extender? Cuando encima, además, tenemos un planeta que nos está avisando, señores. O sea, digo, y esto no es ambientalistas o no ambientalistas. Acá la crisis climática la padecemos todos.
Sí, totalmente. A ver, voy, porque veo dos partes en tu comentario / pregunta. La primera parte es esta cuestión del extractivismo depredador, que es que, como digo, viene desde épocas de la colonia y antes también, y que continúa con distintos formatos, como decíamos, y que se, digamos, ¿cuál es ahí el problema de fondo, que es también un problema histórico, de concepción, ¿no? Es entender que el desarrollo y la economía solamente o están disociadas del planeta que lo sostiene y de los recursos y los servicios ecosistémicos que sostienen eso, los recursos. Entonces, cuando vos disocias eso, entonces lo único que te importa es el análisis costo-beneficio, bueno, no te importa más nada y no te estás no estás entendiendo que te estás pegando un tiro en el pie con eso, ¿no? Pero bueno, algunos lo creen de buena fe, de que eso va a derramar, como decíamos antes, y otros es puro negocios, ¿no? Y ahí van y asociados aliados entre política y poder económico, y ahí van y arrasan y depredan. Asociado a eso está lo de la crisis energética que decías vos, asociado al cambio climático, digamos, un cambio climático y todo el conjunto de problemáticas socioambientales que se derivan de lo mismo, se derivan de no incorporar al planeta y sus recursos donde vivís a tu análisis y a tu ecuación económica cuando vos tomás una decisión. Todo eso, todos los recursos, incluida la atmósfera donde llenaste de gases de efecto invernadero, todo eso queda fuera del análisis.
Bueno, vos sos experto en economía, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, en economía, si yo mal no entiendo, son esas externalidades, las famosas externalidades, ¿no? Externalidades. Entonces, esas externalidades que no se calculan. Pero además, otra cosa más que te sumo en mis comentarios, preguntas, es, o sea, ¿y qué le decimos entonces a, bueno, no, pero primero darnos espacio a nosotros para desarrollarnos y después recién vamos a empezar a cumplir? Esto hablando siempre, obviamente, desde el sur, y como diciendo, bueno, pero dame la oportunidad a mí primero y después yo, bueno, invierto en otra cosa. Digamos, ¿cómo se conjuga eso?
Sí, bueno, esa es una teoría planteada hace mucho por un señor llamado Kuznets, incluso, que planteó eso como su teoría, diciendo primero desarrollate, arrasá con todo y después, cuando estás con la panza llena, fíjate qué puedes hacer. Bueno, eso se comprueba de que no funcionó. No, ni siquiera en los países desarrollados funcionó así. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros tenemos que seguir ese mismo modelo de desarrollo? Digamos, ¿hay lugar en el planeta además para seguir ese modelo de desarrollo? Yo creo que ahí hay algo, cosas que no se están entendiendo, ¿no? Primero es el lugar que ocupamos en esa, digamos, división internacional del trabajo, qué lugar estamos ocupando para entender que nuestra fase de desarrollo, lo decía Eduardo Galeano hace mucho, ¿no? No es una etapa hacia el desarrollo, es nuestro subdesarrollo, es la consecuencia del desarrollo de otros. Entonces, cuando lo empezás a ver así, decís, pero acá, digamos, hay que repensar todo, ¿no? Entonces, ¿qué modelo queremos?
El progresismo te usa esa misma frase para decir, bueno, si esto es causa del desarrollo de otros, déjame desarrollarme a mí.
Sí, está bien, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? De nuevo, depredando recursos, esperando que vayan a caer, digamos, mágicamente las riquezas que se generan sobre la población. De nuevo, insisto, que ese modelo no funcionó y sigue sin funcionar. Entonces, por eso digo, hay que repensar nuestra inserción en ese división internacional del trabajo, dónde nos posicionamos y cómo podemos empezar a hacer para romper eso, ¿no? Con nuestros recursos, con nuestro trabajo y de una manera armónica para que todo empiece a funcionar mejor. Ahora, es difícil, por supuesto, es difícil, pero digo, me parece que hay que entender las raíces del problema para empezar a decir por dónde empezar a transitar las soluciones. La crisis energética es una gran oportunidad para eso. Hablabas hace un ratito de la crisis energética y al final yo no llegué a comentar nada. Nosotros seguimos creyendo que, haciendo caso omiso al cambio climático, una cosa tremenda, antiética para con todos, para con nuestra generación, las que vienen, etcétera, para con los más pobres del planeta. Bueno, seguimos mirando para un costado el tema del cambio climático porque algunos siguen creyendo que es cuestión de problemática de los ricos, ¿no? Pero eso por un lado. Pero por otro lado, vos fijate que tan necios somos, o para ser ingenuo digo necios, para ser menos ingenuo, digo, ¿cómo se asocia la política, el poder político con el poder económico? Que seguimos basados en un sistema energético sostenido por combustibles fósiles, súper concentrados, y que a nadie le importa nada porque ni siquiera Argentina como Estado-Nación tiene los recursos para explotarlo. Argentina como país no puede explotar los recursos de petróleo y gas que tenemos bajo nuestro suelo, pero que no lo podemos explotar porque no tenemos los recursos, ni la plata ni la tecnología para hacerlo.
Es decir, que seguimos dependiendo del exterior.
Pero por supuesto.
Y encima ahora, en donde, por ejemplo, los organismos internacionales de crédito dejan de poner plata para poder generar esos recursos, se les paga con fondos de ANSES.
Sí, pero claro, y los subsidios. Escandaloso. Los subsidios para sostener, claro, y los subsidios para sostener el negocio de la explotación de petróleo y gas, que pagamos, por supuesto, entre todos, y Y de nuevo, es parte de la misma concepción, ¿no? Es parte de esa concepción de creer que desde ahí podemos desarrollarnos de alguna manera. La problemática energética está buena de analizarla porque es un reflejo del modelo de desarrollo que vos querés, ¿no? El sistema energético argentino hiperconcentrado, y te hablábamos de petróleo y gas, superconcentrados, a tal punto que no podemos bancarlos con nuestros propios recursos económicos, tecnológicos. Entonces tenemos que ir a golpear la puerta a la Chevron, a la British Petroleum o a quien sea. Lo nuclear, otro altamente concentrado, que no podemos sostenerlo nosotros mismos, entonces a los chinos. Las grandes represas hidroeléctricas. Entonces, ¿qué hay en común ahí? De nuevo hay o una concepción del desarrollo creyendo que explotar eso de nuevo va a derramar en algún momento, y yo me animo a decir, y esta cuestión, esta asociación entre la política y el poder económico que hace que nadie largue esa torta, digamos. Entonces,
claro, esa es como la parte menos naif.
Claro, es la parte menos naif.
Esa es la parte menos naif y más trágica del asunto.
De alguna manera, sí.
Porque los 40 millones de personas que vivimos en este país la padecemos. Entonces, cuando me quiero quedar con otra cosita de transición energética, porque también acá vos decís, bueno, es una oportunidad, ¿no? Es una gran oportunidad y yo creo que también, o sea, esto es mío, creo que también es una oportunidad como región, porque digamos, el debate es muy amplio, mucho más amplio incluso que, combustibles fósiles sí o no, derrame sí o no. Primero porque, bueno, nosotros no nos sentamos en la mesa de los que deciden, ninguno de los países de América Latina, podría ser solo Brasil, pero no nos sentamos en la mesa de los que deciden. Pero también hay otro tema, que es, bueno, se viene, suponete que apostamos a las energías renovables como debería ocurrir y que no necesariamente ocurre de la forma virtuosa en que debería ser. Se necesitan minerales, que se denominan minerales críticos, ¿no? O sea, el litio, el cobre. Y resulta que otra vez América Latina es esa gran cantera, es ese gran espacio, es ese gran lugar donde esos minerales críticos están. Entonces, y tampoco tenemos, no sé si tal vez los recursos técnicos los tenemos, pero no sé si los recursos económicos propios para poder explotarlos. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque ahí es donde la transición energética debería agregar esa palabra que está incluida en el Acuerdo de París y que es justa, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso sea justo? Pero además, ¿cómo hacemos para que nuevamente no nos ocurra como nos ocurrió con los combustibles fósiles, que es que se nos apropien de la definición? Porque, digamos, hay como tantas definiciones de transición energética como personas que entienden la transición energética.
Uh-huh. Mira, esto de que para cambiar de sistema energético el actual basado en combustibles fósiles y empezar a transicionar, ¿no? Transformarlo hacia otro con diversidad de recursos, ¿no? Usando diversos recursos renovables en mejor, etcétera, distintos tipos de tecnologías. Aparece esta, yo creo que, permitime decirle, es una chicana berreta, ¿no? Decir, bueno, pero si vos querés energías renovables, vas a necesitar minerales y vas a necesitar cobre. Por supuesto que lo voy a necesitar. Así como vas a necesitar para tu central nuclear, para tu represa hidroeléctrica, que necesita cientos de miles de millones de toneladas de cemento, y vas a necesitar para tu producción de hidrocarburos en Vaca Muerta con el fracking, como está ocurriendo ahora, agua, arenas, químicos, etcétera. Entonces, no me vengas con esa chicana, le diría yo a los que están con este discurso pequeño. Yo creo que en todo caso la discusión es otra, y ahí sí me parece mucho más interesante. La discusión es, ¿para qué querés una transición energética? ¿Vas a querer energías renovables para sostener el mismo modelo de producción y consumo que tenés ahora? Bueno, entonces ahí me parece que la discusión es más interesante, porque entonces yo te digo, ¿sabes qué? Hay algo que no te va a cerrar. Porque si vos querés mudarte hacia un sistema que use recursos naturales renovables, etcétera, amigable con el ambiente, creo yo, eso tiene que estar acompañado por un sistema de producción y consumo que también sea, de alguna manera, que esté en armonía con el mundo en que vivimos, cosa que hoy no lo está.
Y esa respuesta debería incluir, entonces, bueno, ¿qué hacemos con esos minerales críticos, por ejemplo? ¿Qué hacemos? ¿Le decimos a Jujuy, bueno, a ver cómo explotamos el litio en los salares? ¿Cómo hacemos?
No, el tema ahí es, de nuevo, a mí me parece siempre interesante preguntarnos para qué hacemos las cosas y después cómo las hacemos. Y ahí lo que yo diría es, ¿el litio para qué es? ¿Para alimentar con baterías a todo el universo de futuros autos eléctricos de Europa y de Estados Unidos? ¿Para eso es el litio? ¿O el litio nos va a servir para algunas transformaciones locales que nos permitan terminar viviendo mejor nosotros, contaminando menos porque los autos eléctricos consumen menos? Pero incluso internamente, dentro del país, ¿para qué queremos los autos? ¿Vamos a reemplazar los 2, 3 millones de vehículos que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires todos los días con autos eléctricos que usan baterías de litio? ¿O vamos a repensar el sistema de movilidad en las
claro, digamos, la idea es, o sea, entonces, no lo podemos explotar a tontas y a locas, sino que, digamos, yo lo cambio así un poquito para que...
Pero además le pongo
una cuota que es propia, por supuesto, pero que es, además, bueno, voy a bancar los Tesla de San Francisco y voy a explotar y voy a destrozar salares, comunidades y patrimonio cultural y natural para eso, o bueno, parte de esa producción va a estar destinado a esto, la otra va a estar destinado a lo otro, a desarrollar una propia generación, o ser proveedores de alguna tecnología que pueda permitir un desarrollo de esas propias comunidades que estoy afectando de algún modo, porque bueno, siempre un impacto va a haber. Digamos, esa es como la idea.
Esa es la idea. Yo entiendo, porque hay alguien que nos está escuchando y dice, bueno, pero ¿sabes qué? Estamos inmersos en una situación donde dependemos tanto de insumos importados para todo que necesitas las famosas divisas. Yo entiendo eso también. Pero digo, no podemos empezar a transitar un camino donde nos empiece a levemente, por lo menos de a poco, dar los primeros pasos para salirnos de esa trampa.
¿Es incompatible o se puede hacer paralelamente?
Bueno, yo creo que sí se pueden empezar a transitar caminos que te empiecen a llevar hacia otro modelo de desarrollo más donde vas a necesitar insumos importados, sí, por supuesto, pero por lo menos empezar a transitar un camino donde te vayas alejando de eso que nos tiene atrapado de una manera asfixiante hoy por hoy. Entonces, digo, se puede empezar a generar energía de otra manera, alimentos de otra manera, y yo creo que sí. No creo yo, sí se puede. No es que creo yo, sí se puede hacer. Entonces, pero lo que no se ve es ni siquiera un primer paso en esa dirección, eso es lo preocupante, sino en la dirección contraria, el de meterse aún más de cabeza en esto de esta cosa depredadora de arrasar con todo para ver si consigo un dólar más, un dólar menos, después. Eso es lo que se ve. O sea, dirección en profundizar algo que no funcionó hasta ahora. Entonces decís, ¿qué está pasando? Y ahí entra la parte no ingenua, como decías vos, decís, no, acá lo que hay detrás de esto es una política asociada al poder económico tan fuerte que nadie quiere largar eso. Y nadie quiere arreglar.
Claro, quiere que cambie,
la generación de energía distribuida, ¿no? Tenés una ley aprobada en 2018, creo, de generación de energía. ¿Qué significaba eso? Que si estaba bien hecha la ley, cosa que no está, significaba que cada comunidad, incluso a nivel residencial, o cada pyme, pudiera empezar a generar aunque sea parte de su energía. Claro, quedó cajoneada. Vos hablabas de cajonear leyes hoy. Quedó cajoneada eso. ¿Quién desde el poder quiere largar el control de la energía? Del control de la energía que fluye por la sociedad, nadie lo quiere largar eso. Además de los negocios enormes que significa un control sobre la sociedad, decirte, yo te voy a dar la energía cuando yo quiero, al precio que quiero, cuando quiero. Entonces, eso es muy fuerte, Laura. Eso es muy fuerte y nadie lo quiere largar. Entonces, ¿qué generación distribuida? Viste, desde el poder te dicen, tómatela con eso, déjame que vaca muerta, y yo te voy a dar la energía cuando... Y después aparecen un senador, una senadora, un diputado, una diputada, ¿no? Desgarrándose las vestiduras y diciendo, yo te voy a dar la tarifa mejorada por clima frío. Gracias, señor diputado, gracias, señora diputada, ¿no? Ahí estamos. Es complicado. Entonces, tenés un poder político, que controla un Estado, que en lugar de empoderar a las comunidades, etcétera, porque ese sería un rol extraordinario, bueno, tenés un control total.
Y hablando, digamos, de la cuestión científica, porque bueno, todo esto también es científico, pero bueno, nos volcamos un poquito más. A mí siempre me gusta contarle a los oyentes y explicarles, y creo que lo has dejado clarísimo, por qué cuando hablamos de clima, cuando hablamos de política energética, estamos hablando de economía, estamos hablando de decisiones que tienen que ver con nuestras vidas y que tienen que discutirse en los lugares que tienen que discutirse. Ahora, bueno, vos formás parte de este reducido grupo de gente muy importante que estudia las cuestiones del clima, y en el último reporte publicado por el IPCC se habla, por ejemplo, de una de las cuestiones más, digamos, develadoras, que es que simplemente con, porque digamos, acá ya estamos hablando de las capacidades geofísicas de la Tierra, o sea, que más allá de que después acá nos peleemos, Techín o lo que sea, o sea, digo, el planeta es el planeta y las cuestiones físicas y químicas van a seguir ocurriendo independientemente de quién tenga ese poder transitorio y momentáneo, ¿no? Y una de las revelaciones más impactantes, creo yo, es que con todo incluido, con todo lo que hoy ya está instalado, sin excavar un solo pozo más de petróleo, sin poner una torre más de offshore, ya así como estamos, ya igual superamos el grado y medio promedio de temperatura de calentamiento global puesto como límite por el Acuerdo de París. No, ya eso me parece como impactante, porque si no se entiende eso, no entendemos nada.
Sí, es una, para mí también una de las revelaciones más interesantes del último informe este que vos decís, y que es así, tal cual. Usando las infraestructuras existentes, ya terminándolas de usar hasta que se termine en su vida útil, como se dice, ya eso te pasa por arriba del aumento de 1.5 grados de temperatura global. Solo eso. Entonces, y por supuesto mucho más si finalmente se concretan lo que está planificado, ¿no? Que también está evaluado eso. Ya ahí te vas a los 2 grados. Si además concretás lo planificado, como por ejemplo el gasoducto que está en discusión en la Argentina. Bueno, no en discusión, ya está,
claro, en construcción.
Está iniciado en la construcción.
Es el gasoducto que va a usar Techín, que construye Techín en un puerto que también va a construir Techín.
Por supuesto, como no podía ser de otra manera. Y bueno, así que sí, entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos mirando? ¿No? Sería una pregunta. ¿Qué estamos mirando con respecto a eso? Y Argentina mirando de nuevo siempre para un costado esa problemática, que no es solamente el cambio climático, es la problemática del desarrollo. Lo que hay detrás del cambio climático. Mira, a mí me encanta decir esto. La problemática del cambio climático tiene el mismo origen que la contaminación del riachuelo. Es exactamente el mismo origen. ¿Tienen distinta prensa a nivel global? Por supuesto que sí. Claro, el riachuelo, ¿quién le importa? Un sueco no se entera qué pasa en el riachuelo, salvo los 5 o 6 millones de personas que viven al lado, ¿no? Del riachuelo. El cambio climático, bueno, de impacto global. Pero el origen es el mismo. Y el origen es haber entendido el desarrollo disociado del planeta en que vivimos. Y de sus recursos y de sus servicios ecosistémicos y demás. Y ahí vamos. Entonces, creo que Argentina, para hablar ahora de Argentina y las autoridades de todos los colores, no están entendiendo lo que está pasando.
Clarísimo. Gabriel Blanco está con nosotros, investigador del IPCC, investigador en Argentina, docente en la UNICEM. Bueno, tiene un montón de títulos. Es espectacular todo lo que estamos hablando, pero bueno, tenemos que ir a una pausa breve, un poco de música y ya volvemos.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Abriles una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento, el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota. 25 años produciendo en Argentina. Para más información, consulta en toyota.com.ar.
Escuchábamos a la Puyó, Claudia Puyó, Fito Páez, El amor después del amor, 30 años de ese discazo, 30 años que se están celebrando con recitales. Qué artista, ¿no? Qué artista este rosarino que nos llenó la vida de recuerdos, de imágenes. Bueno, nada, ¿qué les puedo decir? La verdad es que por lo menos mi generación es como buena parte de su vida y una parte realmente muy linda de la vida de cada uno. Tuve la suerte de ir al recital y de hecho él mismo lo dijo, ¿no? O sea, como esa cosa de, esas ganas de, no sé si de volver, pero esa cosa de los recuerdos que uno añora y que tiene en el corazón. Y bueno, buena parte de esos recuerdos atraviesan los temas de ese disco. Nosotros ahora vamos a seguir hablando de los temas que hablamos aquí en Cuestión Ambiental. Hoy empecé el programa hablando de la ley de humedales, el proyecto de ley. O sea, porque la verdad es que ley no hay. Es una ley de presupuestos mínimos que establecería, digamos, los principios generales de la protección y conservación de humedales en la Argentina, que incluye, por ejemplo, nada más y nada menos que un inventario, porque nosotros ni siquiera sabemos bien. Se estima que el 21% del territorio de la Argentina está compuesto por humedales, pero no están bien identificados. Pero bueno, otra vez volvió a suspenderse el debate de un plenario de comisiones que supuestamente iba a dar dictamen ayer. La sociedad civil está muy movilizada. Hace un fin de semana una multitud cortó el puente Rosario Victoria y ayer otra cantidad de gente impresionante volvió a manifestarse en el Congreso a pesar de que los diputados no dieron la cara, por supuesto. Y ahora estamos en contacto con Rodolfo Martínez, integrante de la Multisectorial Humedales, con quien vamos a hablar y vamos a preguntar, bueno, primero cuáles son los planes de ellos, pero además si tienen alguna novedad de cuándo entonces se va a reunir la comisión y qué es lo que se espera. Rodolfo, Laura Rocha lo saluda, ¿cómo le va?
Hola Laura, y bueno, gracias, ahí coincido en todo lo que estabas nombrando, así que bueno, gracias por el comunicado.
No, bueno, gracias a usted por coincidir. Bueno, ¿cuáles son los planes a seguir desde la sociedad civil, digamos, en donde ustedes claramente tienen un apoyo a uno de los proyectos mayoritarios, el que presenta el oficialismo, pero bueno, también el oficialismo adhirió a esta suspensión de la comisión, digamos, para obtener dictamen?
Bien, sí, desde este lado, bueno, decir que si bien es un proyecto que está presentando el diputado Grosso, quien está en el frente de todo, por ahí consideramos que es el proyecto de las organizaciones, no del oficialismo, digo, porque nosotros entendemos que son más de 10 años que viene bancando esta ley, más de 500 organizaciones, y por eso obviamente se saluda que lo presente el diputado Grosso, pero con esto quiero decir, no tenemos ningún favoritismo por ningún color partidario. Lo que queremos es que avance el proyecto consensuado.
¿Y hay alguna novedad? ¿Pudieron hablar ustedes con alguno de los miembros de la comisión, con alguna de las personas que tienen contactos para saber si hay una fecha cierta de tratamiento, por lo menos para obtener dictamen?
Bueno, algunos dicen que falta poco, que no se va a demorar, pero para mí las palabras se las lleva el viento. Lo que nosotros queremos como organización voluntaria es que se le ponga fecha, ¿no? Porque ya es un papelón haber pospuesto el dictamen, que de hecho no sé qué tan constitucional es esa firma que se metieron por la ventana. Pero digo, ya demasiado es que se posponga, pero grave, preocupante y hasta con el título de traición es que no se le ponga una fecha. Porque corremos el riesgo de que tanto ecocidio y tanta lucha en la calle quede otra vez licuada en las instituciones.
Y sí, Rodolfo, anoche acá volvió a sentirse el olor a humo. Suponemos que los incendios siguen sin control en las Islas del Delta. Ustedes lo sufren directamente y mucho más porque están directamente al lado. ¿Cuáles son los planes a seguir en términos de las manifestaciones que estaba haciendo la multisectorial?
Bueno, ahí se está tomando fuerza también las acciones de encadenamiento, como se hicieron el fin de semana pasado en Gobernación, y también se hizo la Sociedad Rural Argentina, que fue una de las que levantó el lobby este último tiempo. Toda la solidaridad con los productores que viven y habitan en las islas y que se levantan a laburar, pero acá entendemos que hay lobbies concentrados que están queriendo frenar esto, que son quienes no respetan el territorio. Pero por eso es que nos reunimos en asamblea todas las semanas y vamos tirando líneas también con las otras organizaciones que están acá en la ciudad para hacer fuerza conjunta, ¿no? Entendemos que todo lo que pase a nivel institucional y legal es bienvenido, necesario y tiene que suceder. Pero la calle, entendemos que allí es donde donde la ciudadanía está sintiendo que hay mayor resonancia, y es por eso que no hay que abandonarlo.
Rodolfo, la última, porque lamentablemente hoy no tenemos mucho tiempo, pero esta normativa se debate hace una década en el Congreso de la Nación. ¿Usted cree que son esos mismos lobbies los que no permiten que se avance? Porque digo, encima justamente la Cámara de Diputados fue la que dos veces generó, digamos, en 2013 y en 2016, que se perdiera el Estado parlamentario y tener la posibilidad de una normativa. ¿Cómo hace desde la sociedad civil para mantener esta lucha 10 años?
Bueno, qué buena pregunta. Ahora nosotros también nos encargaremos de saber y dar a conocer a toda la sociedad civil cuál ha sido la postura de los legisladores y cuál va a ser, porque entendemos que el año que viene se vota, y más allá de este Boca-River que nos tienen acostumbrado y que realmente es lamentable porque los humedales se siguen quemando hace 3 años, le queremos dar a conocer los nombres de quienes se callan ante el ecocidio. Queremos dar los nombres de quienes son cómplices indirectos o directos de este ecocidio. Pero bueno, por supuesto que va a haber excepciones y a ellas las vamos a señalar como, bueno, como caminos posibles, ¿no? Dentro de todos los partidos hay que empezar a señalar, a separar la paja del trigo.
Clarísimo, Rodolfo. Muchísimas gracias por esta cuestión, por este contacto con Cuestión Ambiental.
Bueno, gracias. Seguiremos adelante y para hacer las cosas suceder.
Y desde aquí, para replicar lo que hagan. Muchas gracias.
Saludos.
Hasta luego. Era entonces Rodolfo Martínez, integrante de la multisectorial Humedales. Pero bueno, nosotros seguimos aquí en el estudio, como les dije al principio, con Gabriel Blanco. Él es científico del IPCC, es docente de la UNICEN, experto en economía, en energía, bueno, en muchas cosas. Pero se especializa especialmente en crisis climática. Y antes de despedirlo, porque nos quedan 7 minutitos más o menos de programa, quería que charláramos un poquito también con algo que está pasando en Península de Valdés, porque, digamos, hay como tantas cosas que pasan a la vez en la Argentina que es, hay veces que parece que es difícil atajar todos esos temas, ¿no? En Península de Valdés están apareciendo ya casi van 10 ballenas, 10 ejemplares de ballena franca austral muertas, y se está investigando. Ayer hablaba con científicos del CEMPAT que me explicaban que, bueno, una de las causas posibles podría ser la contaminación de algas por biotoxinas que las ballenas, con las que las ballenas se alimentan ahí en la península, y una de esas causas, digamos, de las biotoxinas, independientemente de que podría haber algún factor de contaminación externo, digamos, viene de la mano también del cambio climático, del calentamiento de las aguas y la consiguiente acidificación. ¿Esto es así, Gabriel?
Bueno, sí, el dióxido de carbono que se emite cuando se usan combustibles fósiles, gas natural o de petróleo y todos sus derivados que generan este dióxido de carbono, que es el principal causante del cambio climático, es absorbido también en los océanos, como decís, acidificándolo, o sea, volviendo esas aguas más ácidas y deteriorando todas los ecosistemas marinos. Así que eso puede estar ocurriendo ahí. Puede haber algún vertido de efluentes contaminantes de alguna industria local. Yo no lo sé, no sé si alguien lo sabe en este momento, pero de cualquier modo lo interesante, y volviendo por ahí, retomando lo que mencionábamos antes, no importa si es el cambio climático o un vertido, es parte de lo mismo, es parte de entender de nuevo que se hacen las cosas, ¿no? Se produce y se consume desentendiéndonos de las consecuencias que eso tiene sobre nosotros, ¿no? Porque el ambiente no es otra cosa que nosotros, ¿no? Nosotros somos eso, somos el ambiente. Y ahí vamos. Entonces, si me decís que es el cambio climático lo que está deteriorando las algas o es un vertido y que las ballenas se mueren, es parte del mismo problema. Es un desarrollo económico, material, que no está entendiendo dónde está parado.
Pero asusta, ¿no? Digo, o por lo menos a mí me asusta, ¿no? Porque, bueno, yo tengo 2 hijos y digo, ¿pero qué planeta le estamos dejando, no? O sea, digo, ¿estamos más cerca del colapso? Digo, yo soy patagónica y no recuerdo haber visto, por ejemplo, esta cantidad de cetáceos muertos, o sea, que algunos los tienen que llevar a la costa porque aparecen muertos en el agua. Y digo, y veo los, cada 2 días hay un huracán nuevo que deja, por ejemplo, sin energía total, porque por supuesto que a los países más pobres los ataca y directamente hoy está Cuba sin energía, la semana pasada estuvo Puerto Rico, o sea, sin energía, o sea, digo, para explicarle a los oyentes es sin energía, o sea, hospitales sin energía, piensen la gente electrodependiente, piensen, o sea, no que no tenemos luz para cargar el iPhone, no, sin energía en absoluto, está pasando en Cuba. Entonces, porque acaba de pasar el huracán Ian, pero la semana pasada fue otro. Entonces digo, empezamos a ver esto el año pasado, ya no sé en qué año vivo, sería el otoño del hemisferio norte, inundaciones en Pakistán que dejaron miles de muertos, pero miles de muertos oficialmente hablando, no sabemos cuántos muertos son, olas de calor que hacían que los pájaros se cayeran del cielo porque no podían volar del calor. Digo, es como una distopia en vivo.
Sí, no, es muy impresionante cuando te lo empezás a plantear así. Yo trato, en lo posible, Laura, de salirme de los escenarios catastróficos porque, ¿sabes qué? Me parece que paralizan. Entonces es como decir, ah, bueno, estamos jugados a eso, me siento a mirar televisión, no me importa más nada. Eso tengo el temor de que el mensaje del catastrófico hacia futuro paralice la acción. No quiero entrar por ahí. Creo que vale la pena entender, primero tratar de entender que todos, ¿no? Tratemos de entender qué es lo que está pasando, qué tipo de desarrollo de espejitos de colores nos están tratando de vender, y empezar a partir de ahí a repensarnos, a deconstruirnos, palabra hermosa en este caso, a deconstruirnos, porque todos vivimos engañados o no, pero todos vivimos pensando que vamos a lograr cosas que no vamos a lograr. Y a mí me parece que estaría bueno replantearnos qué queremos para el futuro, replantearnos qué entendemos por progreso, replantearnos qué entendemos por prosperidad. A mí me parece que tenemos que empezar a ir por ese camino, y el desafío es gigante, pero es hermoso.
Y posible.
Y posible, claro que sí. Claro que sí.
¿No? Podemos dejar ese mensaje, que es posible, que hay una ventana chica, que, bueno, el IPCC dice son 10 años, eran 10 años.
Sí, la ventana es chica para lo de no superar el 1.5, pero de nuevo, no importa, la batalla hay que darle igual, porque también ese mensaje, ah, bueno, no, superamos el 1.5, listo, ¿qué hago? No hago más nada porque ya lo superé. No deberíamos entrar en eso. Me parece que vale la pena pelearlo para reencontrarnos y vivir en algún momento en armonía entre nosotros y la naturaleza. O sea, nada, latimos con el planeta. Tenemos que empezar a entender eso. Latimos junto con el planeta.
Tremendo mensaje, y sí, y vale la pena. Latimos con el planeta y vale la pena. Así que bueno, les dejamos este mensaje de viernes para que tengan un gran fin de semana primaveral, y nos despedimos porque, bueno, Cuestión Ambiental otra vez terminó. Agradecemos, Claudio Pérez está en la musicalización, Patricia González y José Luis Orsi en la producción, y bueno, espero que les haya gustado. Para mí hoy fue un programón. Gracias, Gabriel Blanco, por estar acá con nosotros,
gracias,
por acompañarnos.
A vos, hermoso estar acá.
Muchas gracias. Y bueno, nos vemos el próximo viernes, ¿les parece? Nos escuchamos. Chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Abriles una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.